y Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya comienza a preparar el partido del próximo sábado frente al Real Zaragoza a partir de las 7:30 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria. Una noticia buena, importante y agradable. La vuelta de Jonathan Viera a los entrenamientos, al grupo. Veremos si está o no en la convocatoria, si puede ser de la partida de cara al próximo fin de semana. Habrá que esperar el resto de entrenamientos, pero insistimos que hoy ha sido cuando ha vuelto con el resto de sus compañeros ya para preparar el partido de la 16ª jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Enseguida hablaremos de ello. Y también hablaremos hoy con el árbitro, con José María García Aranda, de varias jugadas interesantes del pasado fin de semana. Por ejemplo, ese posible penalti de Saúl Coco sobre Pombo, los momentos finales del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Oviedo, la expulsión del Real Betis Balompié y otros asuntos también que queremos hablar con él. Sin olvidarnos del baloncesto, hoy analizaremos la última hora del Gran Canaria, que mañana tiene competición europea frente al Bor francés en el Gran Canaria Arena, y lo analizaremos todo con Anicet en el Labodrama, al igual que también la Copa de la Reina de hockey y hierba. Ya nos espera una jugadora del conjunto Gran Canario, porque ya conocemos los cuartos de final de cara a lo que va a ser la disputa el próximo fin de semana, cuartos, semifinales y final. Toda la suerte del mundo para el taburiente. Sin olvidarnos del boli, porque arranca la SEP en la competición europea para el equipo Sergio Miguel Camarero mañana, además como local en el Centro Insular de los Deportes. Con Jorge Peris y con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora a las 2:02 de la tarde, arrancamos los deportes en la cadena COPE.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Dos y dos de la tarde, este es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Amplio fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba. Don Jorge Peris García. Jorge Peris, buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
La noticia importante, Jonathan Viera vuelve a los entrenamientos.
Superman Viera.
Correcto.
Porque que le hayan diagnosticado, sufrió una fractura en el dedo meñique de su pie izquierdo, si no recuerdo mal, entre 6 y 8 semanas de baja fue el plazo de recuperación estimado por los servicios médicos de la Unión Deportiva Las Palmas, y estamos hablando de 20 días después. Es impresionante lo de este futbolista, que en cualquier caso nos tiene acostumbrados a siempre, o prácticamente que se lesiona una lesión de cierta importancia, a cortar los plazos de recuperación, pero en este caso ha sido a lo bestia. Menos de la mitad del tiempo estimado de recuperación le ha bastado a Jonathan Viera para previsiblemente entrar en la lista de convocados para el próximo partido entre Zaragoza. Yo me reitero en lo que dije ayer, sin tener todos los datos ayer sobre la mesa y sin saber que hoy iba a volver a entrar en contacto con la pelota en el entrenamiento que tuvo lugar hoy por la mañana. Es precipitado contar con Jonathan Viera el próximo sábado, y no creo que, por muy bien que él se encuentre, que vaya a ser así, aunque el futbolista querrá jugar. El futbolista, cuando le pregunten, dirá: sí, estoy en condiciones de volver a reaparecer.
Veremos lo que ocurre. Efectivamente, hoy ha empezado los entrenamientos con el resto del equipo. Peñaranda también, pero ha hecho carrera continua. Sergio Ruiz incorporado, recuerden que no estuvo en el último viaje a Oviedo, no jugó en el Carlos Tartiera. Vamos a ver si se van recuperando poco a poco los jugadores, pero lo mejor, sin duda, es que con la segunda línea, por llamarlo de alguna manera, o los jugadores menos habituales, el equipo está respondiendo.
Sí, yo creo que está bien llamado. Segunda línea, menos habituales, eso es así, ¿no? Hay futbolistas más importantes y otros menos importantes. Yo no pensaba particularmente, ahora hay mucha gente que se agarra, bueno, es que el calendario, Alcorcón y Fuenlabrada son equipos fáciles en casa. También me remonto a aquel día que hablamos con Víctor Afonso y contigo, que el Alcorcón es un equipo de segunda división, y solo por eso hay que tenerle respeto, por mucho que sea alcoholista, por mucho que no arranque, y podía haber dado más guerra de la que dio, por mucho que también se quedaran pronto con un jugador menos, la misma guerra que pudo dar y que al final terminó dando el Fuenlabrada. La Real Sociedad en casa es un equipo complicado, hay que darle valor, hay que darle mérito a esto que están haciendo los segundas espadas de la Unión Deportiva Las Palmas. Y ahora me pregunto también ¿a qué jugador se va a quedar fuera cuando se recuperen los Jonathan Viera, los Peñaranda, Enfulu, Pejiño? Desde luego Kirian, ¿no? Kirian tiene que seguir siendo de la partida.
O por lo menos en la convocatoria.
No, en el equipo titular, en el 11.
También otra cuestión es la de Alex Suárez, que sorprendió que entrara Saúl Coco, por ejemplo, el pasado fin de semana, ¿no?
Hay cosas que sorprenden. Por ejemplo, perdona, en el mismo caso de Kirian, es que no puede ser que desde la jornada 3 te hayas olvidado, entre comillas, del chico lo recuperes, porque verdaderamente te hacía falta por un montón de cosas. Igual, sin las lesiones, estamos hablando de que se pasa una temporada entera en el ostracismo. Yo, Kirian, que tampoco lo creo, por aquello de que a Pepe Mel le gusta tener contento prácticamente a todos los jugadores, algo que es prácticamente imposible. Pero, ¿qué ha sido? ¿Mérito de Pepe Mel sabiendo un poco administrar los minutos de Kirian, o directamente, no sé si fue un castigo, porque evidentemente tampoco estaba jugando muy bien, mandarlo al limbo, el chico parece que ha captado el mensaje, se ha vuelto a conectar, o es de mérito de Mel, que se ha olvidado tantas jornadas de Kirian? Y ahora, evidentemente, nosotros somos de los que piensan que el que lo hace bien tiene que seguir jugando, cosa que tampoco es muy del estilo de Mel, porque tú sabes que también ha habido jornadas en las que un futbolista lo ha hecho bien, y a la semana siguiente, como Michael Mesa, o por lo menos que ha cumplido y lo ha mandado a él. Tengo también curiosidad por saber qué va a ser en cualquier caso el técnico de Las Palmas, que sí es cierto que no solo en las últimas jornadas, sino ya desde hace o 7, 8, 9 partidos, está manteniendo la espina dorsal, el bloque que le está generando puntos, y yo creo que de ahí que Las Palmas se esté convirtiendo efectivamente en un equipo reconocible.
Vamos a continuar analizando a la Unión Deportiva. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buena noticia la vuelta de Jonathan Viera, por lo menos al grupo, ¿no?
Sí, aunque no hemos podido despejar todavía la incógnita de si ya está en condiciones de competir. Parece, no sé si decir casi milagroso, porque esperábamos para mes y medio la baja. Y bueno, no han pasado ni 15 días desde que se lesionó y hoy nos presentan una foto en la que se le ve entrenar, ¿no? Entrenar con el grupo, sin duda que es una muy buena noticia. Creo que lo mejor o la mejor noticia o la noticia más feliz para este equipo es que no nos hemos acordado mucho de Viera en estas últimas jornadas, porque la Unión Deportiva ha mantenido el nivel. Yo diría que incluso hasta lo he elevado un poco sin la presencia de Jonathan. Y bueno, siempre es positivo contar con la plantilla al completo, y más cuando son jugadores tan fundamentales y tan simbólicos para este equipo como su capitán.
Sobre todo porque viendo cómo está respondiendo los menos habituales, por decirlo de alguna manera, ahora no sé la tesitura que tendrá Mel cuando ya se recuperen.
Pues va a ser interesante. Hablamos, fíjate que hablamos mucho de Viera y a lo mejor hablamos menos de Sergio Ruiz. Tampoco le estamos echando de menos al cántabro, con lo fundamental que ha sido este futbolista en algunos partidos de la Unión Deportiva, tanto la temporada anterior como esta, ¿no? Yo creo que lo mejor de todo es que el grupo está generando, digamos, la sinergia necesaria para que no se note cuando se caen jugadores de la alineación. También desapareció por lesión en Fulu y tampoco lo estamos echando de menos. Además, jugadores todos que han ido lesionándose, han ido desapareciéndose prácticamente, no sé si en su mejor momento, pero en un buen estado de forma, y han sido reemplazados por otros que han hecho que no nos acordemos de ellos. Por lo menos Las Palmas ha conseguido buenos resultados en esta jornada. Que ahora Mel ahora, ¿no? Dicen los entrenadores, bendito problema cuando tienes tanto donde elegir. Yo no sé si es, dependiendo de los casos, hay algunos casos en los que no están benditos, lo que verdaderamente te puede generar una duda importante, ¿no? Pues ya veremos qué va a pasar, ¿no? Yo particularmente, yo soy de la creencia, a mí me gusta el fútbol de los jugadores principalmente, más que el de los entrenadores, y yo soy de la opinión de que hay que poner a los buenos, ¿no? Que a los que mejores tienen, y por qué no pensar en una Unión Deportiva con Kirian y con Jonathan Vieran en el mismo 11, ¿no? A mí no me parecen incompatibles.
También es verdad.
Y si los dos están en un buen estado de forma, pues por qué no ubicarlos a los dos en un equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. A mí, no sé, no tenemos más datos que esa foto que la Unión Deportiva publicó a través de sus redes sociales esta mañana. Ya veremos si Viera está para competir o no, pero sin duda que buena noticia que se adelanten los plazos de recuperación.
A mí también me parecen perfectamente compatibles los dos, Kirian y Jonathan también, además que pueden hacer una muy buena sociedad sobre el campo. Te pregunto, Jesús, porque calificas la recuperación de Jonathan Viera como milagrosa, y efectivamente así parece. ¿No te da la impresión de que se ha podido alargar, no sé con qué motivo, los plazos de la recuperación, igual si, para jugar al despiste, no digo con los medios de comunicación, o para después presentar una recuperación más rápida de Jonathan, que en cualquier caso sabemos que es un futbolista acostumbrado a acortar los plazos?
Jorge, si te refieres a que yo no, la verdad es que me cuesta creer que la Unión Deportiva o cualquier club engañe con esas cosas, ¿no? Yo puedo entender que sean prudentes, que se hablen de plazos de recuperación pues largos para dar tranquilidad al jugador, sobre todo para quitarle ansiedad, ¿no? Porque los jugadores, y especialmente en el caso de Jonathan Viera, hemos visto algún episodio este año de esos en los que está lesionado y él pide jugar, el entrenador Bueno, igual por eso se decidió comunicar que de una manera prudente que los plazos de recuperación serían largos y que ahora se están adelantando. Pero no hacemos más que especular, Jorge, porque yo insisto, lo único que hemos visto es una foto de Viera esta mañana, ¿no? Entrenando con el grupo, sí, buena noticia, pero no tenemos más datos, no sabemos si el jugador está para...
Claro,
para
jugar no parece el muy sábado, sensato, ¿no? que pueda vestirse,
sí, bueno,
de corto el sábado.
Sí, hablamos de una fractura en un dedo del pie, ¿no? Creo que esta era la lesión de Viera. No sé si en 14 días se dan todas las circunstancias. Es posible que el hueso haya soldado lo suficiente o esa parte que estaba astillada o fracturada. Pero luego también está, pues, el riesgo de lesiones musculares, pues a la hora de apoyar o no apoyar el pie, si duele, si no duele. En fin, hay muchas consideraciones y demasiadas sombras en este caso concreto para especular con que podría estar de regreso ya este sábado. Yo diría que creo que lo mejor que podemos decir es que Las Palmas da la sensación de que, y digo con toda la prudencia y entrecomillado, de que no necesita a Viera ya, ¿no? No es una urgencia después de haber visto la respuesta del equipo en los últimos partidos, así que yo lo que sí creo es que no hay necesidad de forzar una reaparición si el jugador todavía alberga alguna sombra de duda.
Totalmente de acuerdo. Ya para concluir, Jesús, que veremos en la Radio Televisión Canaria los próximos días en deporte.
Bueno, pues este fin de semana tenemos un partido, nos asomamos de nuevo a la segunda red. La pasada semana estuvimos en el derbi Gran Canario entre el San Mateo y el Tamaraceite, y esta próxima semana vamos a ver a los dos mejores equipos canarios en esta categoría, Mensajero y Las Palmas Atléticos. Se miden el domingo por la mañana en Santa Cruz de La Palma, en esa isla que además está sufriendo tanto en estos días por la erupción del volcán, y tendremos la oportunidad de ver ese partido en directo el domingo a las 12 de la mañana. Y luego, pues también me gustaría que tus oyentes supieran que arranca una nueva temporada del programa Canarias de Deporte, lo hace este domingo también, y justo después de la finalización del partido entre Mensajero y Las Palmas Atlético, con un especial además dedicado al deporte de La Palma.
Estaremos muy pendientes. Jesús, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 2:13 de la tarde, el sábado, y fútbol. Juega la Unión Deportiva.
¿Ah, sí?
¿Contra quién?
Contra el Zaragoza, puede ser.
¿Y a qué hora?
A las 7:30.
Hombre. Y lo contamos aquí, en la COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodríguez, Ferretería Juan Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, siempre hay que vivir el deporte en la cadena COPE, el fútbol en particular, con la Unión Deportiva Las Palmas siempre, en casa, fuera, en el Estadio de Gran Canaria, domicilio. Toca como local el próximo sábado a partir de las 7:30 de la tarde. Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas, Jorge, pero ahora a las 2:14 es un lujazo con el árbitro internacional, árbitro mundialista, que ya nos está escuchando en la cadena COPE.
Sí, siempre lo decimos, pero yo creo que hay que reiterarnos en eso, en que de verdad que es un lujo contar con este protagonista prácticamente cada semana para analizar al detalle las jugadas polémicas, no solo del partido de la Unión Deportiva Las Palmas, sino las de los partidos que ha dejado la jornada en primera y en segunda división.
Han sido varios aspectos a analizar. Don José María García Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Y muy bien. ¿Y usted qué tal?
Pues muy bien, de maravilla.
Varias cosas que analizar, varias jugadas. Bueno, una en concreto, en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, se quejaba muchísimo Pombo y el Real Oviedo de un posible penalti de Saúl Coco.
Bueno, pues sí, efectivamente hay una jugada en el minuto 88 en la que un jugador de la Unión Deportiva contacta con el delantero del Oviedo, Pombo, pero yo creo que después de ver las imágenes no le puede quedar duda a nadie de que la decisión que tomó el árbitro fue absolutamente acertada. Y hay que explicar por qué. En primer lugar, hay que decir algo que, aunque lo hayamos oído infinitas veces, parece que se olvida con facilidad, y es que el fútbol, pues, es un deporte de contacto. El contacto está permitido y las reglas de juego así lo indican. Y después hay veces que se escucha, no, es que hubo contacto, sí, pero eso no quiere decir nada, es decir, que haya contacto no quiere decir que haya falta, ya que para que exista falta, pues en una carga o en un empujón, ha de ser imprudente. ¿Qué quiere decir imprudente? Pues es a lo mejor lo que se define de forma general con que la fuerza suficiente, ¿verdad?, para señalar en este caso penalti. Pero las reglas de juego lo definen clarísimamente, ¿no?, que son las acciones en las que un jugador muestra pues falta de atención o desconsideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. Y esto es, son las acciones imprudentes, son las que son faltas pero sin tarjeta. Es decir, que un contacto en sí mismo no es absolutamente nada en fútbol, porque como decimos, el contacto es parte de este deporte, y lo que vimos el otro día pues fue efectivamente un contacto, pero nunca imprudente, y por lo tanto la decisión es, como hizo el árbitro, no señalar nada.
Una duda, el árbitro, si lo ve claro, el VAR no le dice que vaya a mirarlo, porque por ejemplo esta jugada el árbitro dijo que no desde el principio y no fue al videoarbitraje.
Sí, yo creo que lo vio, además estaba muy bien situado, con lo cual pues tenía una, digamos, un ángulo de visión que le permitió analizar la jugada con claridad. El VAR, en el caso de que vean que hay un error grave, que un error evidente, obvio, pues es cuando avisan al árbitro. Esto normalmente pues se da, como muy bien estáis diciendo, pues cuando el árbitro a lo mejor no tiene un ángulo de visión correcto, o por algún motivo pues no ha podido apreciar o analizar bien la jugada, y entonces el VAR, para evitar que este error pues trascienda, pues es cuando avisa al árbitro. Pero en los casos en que el árbitro, como sucedió en esta jugada, está bien situado y apreció con buen criterio qué es lo que allí había sucedido, pues en realidad la misión del VAR pues no es ni mucho menos significativa en estos casos.
Y otra duda en el partido, bueno, en el clásico, en el derbi entre el Betis y el Sevilla, ¿es habitual en la primera parte expulsar a un jugador por doble amarilla, como fue el caso de Guido Rodríguez?
Pues hombre, no es muy habitual, porque normalmente, y sobre todo en jugadores profesionales, cuando saben que tiene una amonestación, procura ser muy cautelosos para que no se produzca la segunda situación. Yo creo que aquí faltó precisamente esa cautela, esa precaución en el jugador Guido, que fue precisamente amonestado pues casi muy al inicio del partido, en una acción clarísima, y en el centro del campo, donde, bueno, el jugador sabrá por qué lo hizo, pero donde aparentemente no son muy necesarias esas faltas, que son sancionables con tarjetas. Y después, pues finalizando la primera parte, pues volvió a cometer otra acción también muy clara y sancionable con tarjeta amarilla, y evidentemente yo creo que él mismo se autoexpulsó en dos acciones que, en mi opinión, pues pudo haber evitado, para no incurrir en el daño que causa al equipo el quedarse ya toda la segunda parte con un jugador menos, como así ha manifestado hasta el propio jugador y el propio equipo, ¿no? Porque, claro, evidentemente en un partido de esa dificultad y esa rivalidad, pues daña mucho pues el que un equipo pues esté con 10 jugadores.
Por cierto, Jorge, es un lujo tener siempre a José María García Aranda para analizar las jugadas, pero también porque va a estar presente en un congreso, en un simposio interesante, ¿no?
Exacto, del martes de la semana que viene hasta el viernes, del 16 al 19 de noviembre, se va a celebrar de manera online, por cierto, el 7º Simposio Internacional de Educación Física, Deporte, Alto Rendimiento y Recreación, y el 4º Congreso Mundial a la Sazón de la Asociación Internacional de Praxeología Motriz. Y va a estar presente en una de esas ponencias don José María García Aranda, comentarista habitual de esta casa, y también otro crack del mundo del deporte como es Juan Carlos Arteaga, además de otras autoridades del mundo del deporte, como, y aprovecho, el doctor Antonio Palomino Martín, exárbitro internacional de saltos de trampolín de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, doña Marta Bobo Arce, olímpica de gimnasia rítmica en Montreal, y los mencionados José María García Aranda y Juan Carlos Arteaga.
En cuestión de qué va a ir este simposio, este congreso, José María.
Pues mira, este congreso y a la vez simposio, pues va a tratar con gente de universidades de muchos países. Es un simposio y un congreso muy importante a nivel internacional, que se celebra online, con lo cual pues da la facilidad que haya pues eso, participación y presencia de universidades y eminencias del deporte, de la actividad física de muchísimos países. Y entonces, pues como digo, vamos a tener una mesa redonda dedicada a la formación arbitral en el deporte, pues con tres magníficos atletas, deportistas que han sido en el mundo del deporte pues eminencias también, y que vamos a analizar algo que algunas veces se olvida dentro del mundo del deporte, que es esta formación arbitral, pero que en este simposio y congreso pues se va a tratar, que es algo muy importante que se celebra también en nuestras islas y que, por lo tanto, yo creo que hay que estar muy orgulloso de esta organización.
Sin duda. Y una última cuestión en cuanto a la cantera del arbitraje. Sabemos que en los últimos años ha habido preocupación por el bajo nivel de jóvenes que están metiendo al arbitraje. En principio se busca gente para poder arbitrar, gente joven y gente que siga con la tradición, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que hoy en día los atractivos son muchos, porque incluso, pues bueno, hay quien puede encontrar en la propia actividad arbitral una carrera profesional que hace años pues era prácticamente imposible. El tema fundamental no son, digamos, la falta de inscripciones, la falta de ánimo por parte de los jóvenes fundamentalmente, sino el gran número de abandonos que se producen al poco tiempo de haber comenzado la actividad arbitral. Desgraciadamente, pues no se cuida y las personas que participan, pues en muchos casos, pues no tienen ese cuidado, como digo, con los jóvenes que quieren desarrollar una actividad fundamental dentro del mundo del fútbol, como es el arbitraje, y que produce, pues como digo, una gran cantidad de abandonos, que es donde está el principal problema, más que en el número de inscripciones que se van produciendo todas las temporadas, tanto en hombres como en mujeres, porque afortunadamente el fútbol femenino ha subido muchísimo, como sabemos, y ha traído también a que muchas chicas jóvenes pues se sientan también atraídas por la actividad arbitral, pero la dureza, hay que decirlo así, desgraciadamente la dureza que se produce en los inicios, pues hace que no puedan continuar desarrollando esa actividad durante el tiempo necesario para llegar a las categorías altas.
Yo creo que, don José María, casi que no hace falta ni decirlo, pero evidentemente ese factor número uno que hace que los chicos y chicas abandonen el mundo del arbitraje es efectivamente la violencia, ¿no?, que se ejerce sobre los colegiados, sobre los árbitros.
Efectivamente, y no solo la verbal, sino física, que además hemos podido vivir en los últimos tiempos, bueno, siempre, ¿no?, pero en los últimos tiempos, gracias a que hay unas posibilidades de ver imágenes con mucha más facilidad, donde a chicos, niños prácticamente, que están comenzando su actividad arbitral, niños y niñas, pues reciben unos insultos por parte de adultos, vamos a llamarlo así, ¿no?, aunque no lo demuestren, ¿verdad?, y por parte de personas que en vez de tener consideración, porque podrían ser sus hijos los que están ahí, pues se demuestran una falta de educación, de respeto, por sobre todo, como digo, por muchos niños y niñas que quieren comenzarse en el mundo del deporte desarrollando una actividad arbitral y prestar ese servicio al mundo del fútbol necesario, pero como decimos, tan duro, pues que provoca que pocos son los que luego puedan seguir ante esas situaciones.
Totalmente de acuerdo. José María García Aranda, que siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. 2:24 de la tarde. Claro, hay que buscar cantera dentro del mundo del arbitraje también, Jorge.
Esto sí, por difícil que sea la empresa. Estos chicos y chicas que se dedican al arbitraje de manera muy temprana, a muy corta edad, son valientes.
Sí, sí.
Son auténticos valientes, porque nos ponemos en su pellejo y, bueno, qué necesidad de soportar insultos, vejaciones, agresiones, escupitajos, que efectivamente, igual una persona de nuestra edad, que no estamos para arbitrar, la edad evidentemente la hemos pasado de largo, pero qué necesidad tiene un niño joven, un adolescente o un menor de edad de soportar este tipo de cosas que efectivamente, como acaba de apuntar don José María García Aranda, le terminan pasando factura a nivel personal.
Hay que erradicar totalmente la violencia en el deporte, más si cabe dentro del deporte base. Recuerden que la jornada de fútbol de la Unión Deportiva arranca el viernes con el partido entre el Sporting de Gijón y la Real Sociedad B. Ya para el sábado, el grueso de la jornada con el Valladolid Fuenlabrada, el Eibar frente al Alcorcón, Mirandés Huesca y la Unión Deportiva Las Palmas, que juega frente a la Zaragoza. Ya para el domingo se va a jugar el Amorebieta frente al Lugo, Ibiza Almería, el Girona contra el Cartagena, el Burgos Ponferradina y el Leganés ante el Oviedo. Y el lunes el partido Málaga, Club Deportivo Tenerife. Este fin de semana no hay jornada en la primera división del fútbol español porque juega la selección española, sí en segunda. Y es otra cuestión que no entendemos, Jorge. Por ejemplo, la Unión Deportiva tiene dos jugadores. El caso de Saúl Coco, que se marcha con Guinea Ecuatorial, y de Moleiro, que no va a poder estar frente al Zaragoza porque se va con la selección sub-19.
Sí, pero eso es un mal endémico que llevamos sufriendo ya desde hace algunas temporadas, que parece que sufre discriminación en la segunda división en relación a la
he
primera.
Ha hecho muchas veces PPML, ¿eh?
Sí, tampoco lo terminamos de entender. Te quería apuntar que Las Palmas junto con el Almería es uno de los equipos que mejor forma está de la Liga Smartbank, con 20 de los últimos 27 puntos, que se dice pronto, dos derrotas tan solo en los últimos 12 partidos y de los últimos 9 partidos, 6 victorias, 2 empates, que no está nada mal. Contrasta con el Sporting de Gijón. Hasta hace poco, ¿recuerdas? Era líder. Hasta hace poquito dejó de ser líder, pero segundo clasificado, tercero, cuarto, siempre tocando la puerta del ascenso directo, y se ha venido abajo de manera
tremenda. Está a 6
tremenda.
Puntos del ascenso directo.
¿Sí?
A
fuera del playoff,
de
si no me equivoco.
Y del Club Deportivo Tenerife, exacto. Y a 3 puntos del sexto, que es el Valladolid, fuera del playoff.
Y también hay que destacar la victoria de ayer, trabajada, sufrida. Llegó a última hora del Tenerife, yo creo que es justa ante el Girona, sí, que sí. También dio la cara.
Muy buena
de nuevo,
pinta.
De nuevo nos ha alcanzado el Tenerife, no pasa nada, ser tercero, ser cuarto hasta ahora, a esta altura de la temporada mucho. Poco importa, y seguimos presumiendo de tener a dos gigantes ahí arriba, a dos equipos canarios.
Efectivamente, el Tenerife que es tercero, buena temporada del Tenerife, y la Unión Deportiva que es cuarto, también magnífica temporada del equipo de Melo, que resta mucho, que llegar a la jornada 42 y estamos en la jornada 15, ni siquiera hemos llegado al ecuador de la competición. 2:27 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con el hockey hierba, ya saben que el Sanse Complutense es el rival del Taburiente en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Lo analizaremos en la jornada de hoy y también mañana lo que van a ser los cuartos de final, las semifinales y la final, igual que el tercer y cuarto puesto que se va a llevar a cabo, al igual que la competición europea que tenemos durante esta semana. Por ejemplo, mañana juega el Gran Canaria frente al Bowl francés en el Gran Canaria Arena, buscando la primera victoria como local en la competición europea. Tiene 2 triunfos, 1 frente al Prometeas en Grecia y otro ante el Valencia Basket también a domicilio. En casa, una derrota frente al Cedevita Olimpia, con lo cual buscará la primera victoria de la temporada el conjunto de Porfi Fisac en Europa. Y también mañana tenemos balonmano y del bueno en Baracaldo. El Suazo es el rival del Rocasa Gran Canaria en una nueva jornada de la Liga Guerrera Iberdrola. No solo hay competición el fin de semana, también entre semana y bastante interesante.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:28 de la tarde, vuelta de pausa. Tenemos que hablar de hockey hierba, de baloncesto, de balonmano, de voleibol. Bueno, en definitiva, hasta las 3 los deportes en la cadena COPE.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Todavía tenemos que hablar de baloncesto, de balonmano, de voleibol, pero nos paramos, Jorge, en el hockey hierba, porque acabamos de conocer hace muy pocos minutos el rival en la Copa de la Reina del Taburiente.
Sí, el Sanse Complutense, equipo con el que perdieron no hace mucho fuera de casa por 4-2. El Complutense, que rompió una racha que era de cuatro victorias consecutivas en liga del conjunto que dirige David Quintana, que está haciendo una temporada espectacular. Está instalado el Taburiente femenino en la cuarta plaza, con además tres hermanas que en bastantes ocasiones han coincidido en el trono de juego. ¿Qué te parece?
Y vamos a hablar con una de ellas. Natalia Denis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va la temporada?
Pues muy bien, la verdad que muy contentas con este año que ha empezado, que la verdad creo que se ve reflejado en los resultados, pero que ha sido el mejor año que yo he tenido en División 2.
¿Cuál es
en cuanto a resultados hablamos?
¿Cuál es el objetivo que se plantea, Natalia, en esta temporada del Taburiente?
Pues, si te digo la verdad, no tenemos ningún objetivo puesto, porque pensamos que no tenemos que ponernos ningún techo. Todo lo bueno que pueda llegar, llegará. Y si nos ponemos dentro de playoff, vamos a querer más. Y si nos queremos poner dentro del tercer y cuarto de la Copa, vamos a querer más. Así que no tenemos objetivos y todo lo que sea, pues será.
¿Qué sabemos del Sanse Complutense? ¿Le ganamos?
Pues la verdad que, como dice nuestro entrenador muchas veces, el deporte siempre te da revancha. Y aquí está nuestra revancha. Fue uno de los equipos contra los que perdimos en liga y tenemos muchas ganas de este enfrentamiento.
Además, una derrota que llegaba en Natalia en aquella doble jornada, partido sábado, partido el domingo, venían de cuatro victorias consecutivas, perdieron ante el Sanse 4-2 en un partido también un poquito raro, y el día siguiente ganaron, pero es cierto, ¿no? Hay rabia contenida, ¿no?, en términos deportivos para dejarlos en la cuneta.
Sí, exactamente. Fue ahora un partido duro y no fue lo que queríamos conseguir, pero bueno, como te digo, el deporte da revancha y estoy muy segura de que el fin de semana lo vamos a hacer muy bien.
Todos hablan, los entendidos en hockey hierba, Natalia, del Taburiente como uno de los candidatos a llevarse la Copa de la Reina.
Bueno, este año la verdad que hemos sorprendido en cuanto a resultados y sí, tenemos opciones y esperamos que sea así.
¿Quién ves más fuerte dentro de lo que es este sorteo de cuartos para intentar, junto con el Taburiente, lógicamente, llevarse la Copa de la Reina?
Pues la verdad que yo creo que el anfitrión tiene muchas papeletas, que es el que está en el grupo contrario, porque claro, te podría decir el Club de Campo, que es el primero de la liga, pero sería el cruce nuestro si ganáramos contra el Valdeluz para pasar a la final, así que nada, tendría que decirte al anfitrión.
Claro.
Este año más que nunca, Natalia, bueno, siempre, el Taburiente es un tanto en categoría masculina como femenina, es un equipo que trabaja muchísimo la cantera, es un clásico del hockey hierba nacional, pero hay una combinación casi perfecta entre la juventud, las que vienen empezando fuerte desde muy abajo, jugadoras muy jovencitas, con unos fichajes extraordinarios, y yo me quedo con dos, ¿no? Con mejorando evidentemente lo presente, Sofía Rogoski y sobre todo Gorselani, las dos argentinas.
Sí, bueno, la verdad que este año los fichajes se complementan muy bien con las jugadoras de casa y nos está yendo muy bien porque todas pueden jugar, las más chiquititas pueden jugar. Bueno, mi hermana chiquitita está jugando, tiene solo 14 años y está jugando. Y a todas se les da minutos y a todas se les ofrece oportunidades. Y esto es muy bueno porque al final las que tienen que estar cuando no se pueda pagar fichajes o cuando no se pueda traer gente son las jugadoras de casa. Y es por lo que se está apostando este año.
Qué bueno lo que comentaba antes Jorge Pérez. Tres hermanas, Natalia, en el mismo equipo. Eso debe ser bonito, ¿no?
Sí, la verdad que es muy bonito jugar todos los fines de semana con mis hermanas. Mirar para adelante y encontrarme a la pequeña, y mirar para atrás y encontrarme a la mediana, porque encima jugamos cada una en una posición. Y
prácticamente, casi que en cada partido, Patricia y tú siendo titulares indiscutibles, y a un señor que se llama Orlando Denis, que seguramente te sonará de algo, cayéndosele la babita en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas.
Sí, estoy segura que para él es un orgullo, aunque, bueno, si lo conoces es un hombre un poquito de pocas palabras, pero sí, estoy segura de que él está muy contento de eso y que poco a poco nos vayamos sumando el primer equipo y ahora la más pequeña, que es la que viene empezando este año.
Pues Natalia, Denis, muchísima suerte para la temporada y sobre todo a ver si nos traemos la Copa de la Reina para Gran Canaria, que todos lo estamos deseando.
Pues sí, esperemos que sea así.
Gracias.
Muchas gracias.
A ti,
buenas tardes. Suerte.
Natalia, Denis, hablando del partido de la Copa de la Reina, ojalá que tenga suerte, Jorge, el Taburiente.
Sí, ahora se me fue el santo al cielo con el nombre de la pequeñita, la que tiene 14 años, pero Patricia y Natalia además son muy buenas jugadoras, no es que estén ahí por ser, y lo comentamos por si alguien no sabe quién es Orlando Denis, Denis es el padre de las criaturas y presidente de la Unión Deportiva Teburiente. Pero es que no es que estén ahí por ser hijas del presidente, no, es que juegan muy bien a este deporte. Lo hacen muy bien, te lo puedo garantizar, sin ser un entendido del hockey hierba, ni mucho menos. Y yo creo que también este momento nos brinda la oportunidad, Juanfran, porque siempre en cada deporte, aquí a nivel regional, hablamos de destacados, de históricos, Domingo Díaz en el baloncesto femenino, que por cierto tendrá su cuota de protagonismo esta semana el Spar Gran Canaria, pero es que también Orlando Denis es un clásico sin hacer ruido. Sí. Yo creo que merece el reconocimiento este hombre, un montón de décadas al frente
Moreno,
exacto. Y poco se nombra Orlando Denis.
Sí, cierto. Veremos lo que ocurre con el conjunto del Taburiente. 2:36 de la tarde, vamos a hablar también de básquet, mañana partido del Gran Canaria frente al Bor y el sábado partidazo Gran Canaria Baskonia en el Gran Canaria Arena. Anicet de la Bodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Fran, muy buenas tardes, muy bien, aquí estamos, dispuesto a debatir contigo.
Derrota del Gran Canaria, Anicet, en la última jornada en Lugo contra el Breogán, se compitió, pero al final Breogán está demostrando que está fuerte, ¿no?
Una de las cosas claves de esta temporada, obviamente, es el poder competir, dada la igualdad que estamos viendo, que estamos en los testigos en esta liga de esta temporada, ¿no? Y evidentemente el Breogán, como ha empezado, los hombres de Paco Olmos quieren competir, el propio Paco Olmos quiere competir, y evidentemente para el Granca, pues era un partido que había que ganar, ¿no? Sobre todo por ser uno de los rivales ahora mismo, junto con Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa, pues para mantenerse en esas 8 primeras plazas de cara a la Copa del Rey, ¿no? Que sería uno de los retos principales para el Gran Canaria esta temporada. Se compitió, pero bueno, es uno de esos partidos que también se pueden perder, dada la fortaleza con la cual está empezando la liga el Breogán.
Sobre todo por el estado anímico, Anicet, el Gran Canaria va a jugar su cuarta jornada dentro de lo que es la competición europea, la Eurocup, esta temporada. 2 victorias, pero fuera de casa, ante el Prometeas en Grecia y frente al Valencia Basket, y una derrota como local. Ganar en casa yo creo que también puede ser importante mentalmente, ¿no?
Ganar en casa es fundamental, sobre todo con la ilusión con la cual se ha empezado esta temporada, una temporada donde hace falta pues equilibrio, consistencia y luego la capacidad de mantener la intensidad durante cada minuto, cada segundo del partido, ¿no? Entonces una victoria en casa es fundamental. Contra el Baskonia, un equipo que estaba en horas bajas, con su victoria contra el Unicaja, pues recobra un poco de fuerzas para mantenerse lo más cerca posible de las 8 primeras plazas, pero para el Gran Canaria yo creo que han marcado como objetivo, por Porfirio Sisak, sus hombres, pues estar en la Copa del Rey como uno de los objetivos principales de la temporada. Así que en casa, en el Gran Canaria Arena, pues va a ser fundamental que el público apoye y que luego la plantilla pues le dé también motivos al público para seguir teniendo fe.
Es que es evidente, Anicet, evidente, ¿no? Antes de comenzar la temporada, que puedes perder en la cancha del Breogán, que además se ha convertido en uno de los equipos revelación, y por supuesto que puedes encadenar una segunda derrota consecutiva en casa, más ante el Baskonia. Pero perder en casa sería una especie de cortarrollo, ¿no? Y perdón por la expresión así tan ambigua, que se pinchara el globo de este Gran Canaria, que parece que está hecho, y sobre todo después de romper también esa sensación de que el Granca no era capaz de ganarle a equipos que están por encima de él. Ganamos en Madrid, pues ahora toca el turno de hacer lo propio con el Baskonia, que por muy en hora baja que esté, ¿verdad?, sigue siendo un equipazo.
Bueno, Jorge, es un equipazo. Primero, es un club, ¿no? Lo que representa siempre una plantilla es un poco la fortaleza, la solidez de la cultura dentro de un club, ¿no? Y el Baskonia es uno de esos clubes de toda la vida que siempre, cuando te enfrentas a ellos, sabes que te enfrentas a mucha historia, ¿no? Pero también el Gran Canaria tiene mucha historia, mucha cultura, que necesita mantenerse ahí arriba para seguir ilusionando y para seguir haciendo méritos para esa confianza que le da tanto las instituciones como el público, ¿no? Así que va a ser un partido que es clave. El Gran Canaria ha mostrado capacidad y posibilidad de competir con una plantilla que se ha reconstruido de cara a estar siempre ahí arriba y ilusionar, a seguir ilusionando a todo el mundo, a todos los apoyos que está recibiendo. Evidentemente, ese partido es como una final, ¿no? Aunque cada partido lo es, pero ese en particular va a ser vital para que no se le corte el rollo, como acabas de decir.
Mirando la tabla clasificatoria, vemos al Baskonia décimo, undécimo el Zaragoza, octavo el Valencia, pero mirando hacia arriba, ¿te sorprende la tercera plaza del Murcia, solo por detrás del Madrid y del Barça?
Me sorprende bastante, aunque sé que por la composición de la plantilla, es una plantilla hecha con muchos jugones y mucha intensidad, ¿no? Es un equipo que juega con mucha intensidad. Evidentemente, las últimas dos temporadas son temporadas de desafíos para todos los entrenadores, ¿no? Joan Plaza, por ejemplo, en Sevilla, Porfirio Fisac ahí en Gran Canaria, Tito Alonso en Murcia, son entrenadores de mucho nivel, con un buen bagaje, pero que necesitan que recobrar un poco lo que es su caché, ¿no? Entonces, pues yo creo que Tito Alonso ha puesto toda la carne en el asador, tiene una línea exterior con mucha anotación y luego una línea interior muy sólida, muy compensada, que le permite, pues, competir, ¿no? Es que, yo lo repito, como lo hemos comentado muchas veces con Juanfran, es una temporada muy igualada. Todos los equipos están para estar allá arriba, ¿no?
Una última cuestión, lo comentaban los compañeros del Movistar Plus en la retransmisión el otro día del Baskonia contra el Unicaja. Dusko Ivanović parece ser, Aniceta ha dicho, que es la temporada más dura de su carrera deportiva, esta que está viviendo con el Baskonia.
El nivel del baloncesto hoy en día, Juanfran, la exigencia es tan alta y luego el porvenir es tan incierto. Sabemos que se están sacudiendo no solamente el volcán en La Palma, pero se están sacudiendo los cimientos del baloncesto europeo, ¿no? Con lo que está pasando en la Euroliga, por ejemplo, en la ULED, que se están anunciando muchos movimientos de cara a lo que es los dirigentes, sobre todo con Jordi Bertomeu, la transfusión de muchos clubes hacia la Basketball Champions League, por ejemplo, pues hay mucha igualdad. El porvenir para garantizarte los apoyos institucionales y de empresas y del público, pues está toda la carne en el asador y hay que ir a por todas, ¿no? Entonces, para mí, los equipos que están arriba ahora mismo son equipos, como lo estamos viviendo, con muy buenos entrenadores, de mucha historia, mucho caché, como lo he comentado antes, quienes están ahí arriba, ¿no? Para posicionarse de cara al futuro. Para el Gran Canaria hay que seguir contando con el apoyo y justificar los apoyos institucionales del Cabildo, por ejemplo, y, por supuesto, de todas las empresas que patrocinan. Y luego, pues, bueno, todo el mundo está en la misma, yo creo que en la misma casilla de salida, excepto los portaaviones, que son los que están ahí arriba, ¿no? El Barcelona y el Madrid. Claro.
Y seguro, Nisek, que estás viviendo con intensidad y no te pierdes ni un partido de la NBA, que te está pareciendo la mejor liga del mundo. Y un tal Santi Aldama, un gran canario, que por fin, hace ya más de una semanita, debutó y marcó 7 puntitos en el debut, con Memphis, no está nada mal.
Me lo preguntó la... Muy bien tu comentario. Me lo preguntó la semana pasada Juanfran. Evidentemente, con un jugador joven hay que darle tiempo. Hoy en día vamos a mucha velocidad, ¿no? Y queremos que ya estén resolviendo, ya tengan minutos, ya estén un poco a lo que nos acostumbró Luka Doncic, ¿no? Lo que pasa es que Santi es un jugador que sigue siendo muy joven, es su primera temporada, es novato. Tanto tú, Jorge, como Juanfran, sabéis que antes los novatos, pues eran novatos, ¿no? Eran los PJ, los novatos, los rookies. Hay que darle tiempo para que se vayan haciendo a la liga, a lo que es ser un mayor, un profesional, etcétera. Santi es un jugador con muchísimo talento, con una mente, una forma de ver la vida muy buena, muy equilibrado, y tiene que seguir trabajando, creciendo, con el apoyo nuestro, pero sin ponerle demasiada presión, exigible, por supuesto, porque yo creo que Santi Aldama es una de las claves del futuro del baloncesto español.
Sin duda. Aniceta Lograma, que siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Encantado. Hasta luego. A los dos, Jorge y Juanfran, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, igualmente. 15 minutos para las 3 de la tarde, pues sí, Santi Aldama, y además lo dice todo el mundo, va a ser un mega crack, ya está en la NBA, es histórico, primer Gran Canario, es muy joven y encima teniendo minutos y ya anotando puntos.
Ahora está jugando con el equipo vinculado, pero volverá a tener minutos con Memphis Grizzlies, hizo una gran pretemporada y bueno, es un jugadorazo, siempre estamos pendientes. Yo quería saber algo más de la opinión de Aniceta, con qué equipo va, con qué equipo no va, pero la NBA está de verdad que espectacular, con los Lakers ahí haciendo agua.
Por cierto, el primer africano que estuvo drafteado, Aniceta Labodrama, que es histórico.
Era una fuerza de la naturaleza, sí. este jugador.
Sí, señor. Y una magnífica persona, Aniceta Labodrama. 15 minutos para las 3 de la tarde, vamos con el mundo del motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Y es que se presentó la 45 edición, se dice pronto, Jorge, la 45 edición del Rally Islas Canarias, que sabemos lo exitoso que es y el rally internacional que tenemos aquí en nuestra isla de Gran Canaria.
El acontecimiento automovilístico de la temporada, que se va a celebrar el 20 de noviembre, volvió a retrasar su fecha. Ya han anticipado que la temporada que viene, que el año que viene, que en el 2022 se va a celebrar, como venía siendo habitual, del 9 al 14 de mayo, pero es una gran alegría, una gran noticia, de nuevo con público, con gente en las gradas. Ni la pandemia pudo la temporada pasada, el año pasado con este Rally Islas Canarias, y este año tampoco lo ha podido tumbar.
45 edición, la que llega en esta temporada, en este año 2021, el Rally Islas Canarias. Vamos a escuchar al presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, hablando de este rally, del Rally Islas Canarias.
Rally Islas Canarias es uno de los eventos deportivos más importantes y longevos de los que se celebran en Gran Canaria, y sin duda uno de los más importantes, si no el más importante de Canarias. Aporta una promoción extraordinaria de los valores de nuestra isla, una proyección de sus atractivos y de nuestra principal industria, el turismo, de cara al exterior, ya que se trata de un rally que tiene una audiencia de millones de personas alrededor de todo el mundo. El Cabildo de Gran Canaria hace un esfuerzo importante cada año, a través del área de deporte, a través del área de turismo, a veces desde el área de presidencia, para garantizar que la administración insular avala y afianza la posibilidad de que se pueda realizar una prueba de estas características. Somos el mayor financiador. Por lo tanto, lo expresé en la jornada de presentación de esta edición, la número 45 del rally. Es necesario que el nombre de Gran Canaria aparezca en el nombre del rally más importante de Canarias, de la prueba deportiva más importante de Canarias. Puede ser Gran Canaria solo o Gran Canaria Rally Islas Canarias. Por otra parte, para que esta prueba sea ejemplar, necesitamos la implicación de la gran afición al automovilismo que siempre ha existido en la isla. Las zonas por las que pasa el rally y en las que se congrega la afición tienen que estar completamente limpias hasta su celebración. Cuidemos nuestro entorno, no tiremos basura, disfrutemos del rally. Siempre se ha dicho que somos una afición responsable, que respetamos las normas establecidas para que no se produzcan accidentes, que en eso somos especialmente escrupulosos en el cumplimiento. Hagámoslo también respetando nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro medio ambiente. No ensuciemos nuestros campos, no ensuciemos las orillas de nuestras carreteras.
Pues hay que estar muy pendiente de este Rally Islas Canarias, la 45 edición. Recuerden que es valedero para el Campeonato de Europa de Rally, Supercampeonato de España de Rally, Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto y el Campeonato Provincial de Las Palmas también de Rally, que se va a celebrar en este mes de noviembre. 11 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el balonmano, porque a esta hora está viajando para Baracaldo el equipo teldense del Rocasa. Mañana juega frente al Suazo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Crecemos con el puerto de Las Palmas. Nuevos viales y rotondas dan servicio al muelle de reciente creación Juan Sebastián Elcano. También conectarán los rellenos ganados al mar en la zona de la Esfinge. Nuestro puerto mejora para facilitar el transporte y la logística entre islas y con el mundo. Obra financiada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa. Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Jueves 11 de noviembre, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM desde el Parque Santa Catalina. Descubre con nosotros la programación y novedades de LPA Cultura, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, especial WOMAD 2021. A partir de las 11 con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM, 50 aniversario de COPE Gran Canaria.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
9 minutos que restan para las 3 de la tarde. Hablamos de balonmano, Jorge. El Rocasa Gran Canaria actualmente segundo, el equipo teldense con 14 puntos. Primero el Veravera. Todo parece indicar que Veravera, Rocasa, Rocasa, Veravera van a jugar por el título.
Cuidado, ¿no? Que también tenemos con 14 puntos empatado con el Rocasa en el segundo puesto, Unicaja Banco de Gijón, que está siendo una temporada sencillamente espectacular. El Rocasa Gran Canaria solo perdió un partido fuera de casa ante el Valladolid. A partir de ahí ha encadenado 5 victorias consecutivas, 3 en Liga y 2 en competición continental, que por cierto va a volver a jugar el domingo en casa. Viene de ganar 34-25 al Granollers en un partidazo. Y el Suazo, que aunque está noveno con 4 puntos, no está siendo una buena temporada, más bien mala, es un clásico de la Liga Guerreras Iberdrola, pero viene, Juanfran, de caer tan solo de 3 goles en el campo del Veravera. Eso es un...
Del líder.
Eso es algo que me sorprende, sí, plantándole cara de tan solo 3 goles, aunque el favorito es el Rocasa Gran Canaria. Yo creo que se van a traer los 2 puntos las jugadoras de Robert Cuesta.
Enseguida escuchamos al técnico, pero ¿cuál puede ser la clave de la temporada del Rocasa, Jorge?
Pues mira, tiene muchas jugonas, por así decirlo. Me parece que es la plantilla más equilibrada que le recuerdo en las últimas temporadas. El otro día justamente destacábamos en la retransmisión de canariasd.es, no apareció Zainan Bengue, marcó el primer gol, creo que fue del partido, el segundo, se quedó con tan solo un gol, y es la máxima goleadora del Rocasa, pero es que Pavlovic marcó, Caterina Pavlovic, la croata, marcó 8 goles, Alba Spugnini marcó 5 o 6, está Josoe, están las dos griegas, que una de ellas reapareció y jugó muy bien, y después está el trabajo, como siempre, de cantera, con 2 jugadoras de apenas 18 años que tuvieron minutos. Al margen de eso, y teniendo en cuenta que lo seguiremos recordando siempre, le dio el título de liga, el único, Carlos Herrera. Exacto. A esa plantilla en el 2018-2019, pero es que hablamos de un entrenador de muchos quilates, 4 últimas temporadas en el Granollers, un hombre que sabe trabajar la cantera, que tiene las ideas muy claras. Y cuando entrevistamos a Pavlovic, y yo casi que acabo ya con este rollo que te estoy contando, decía, es que estamos entrenando y jugando, estamos disfrutando.
Eso lo decía Silvia Navarro también después de la victoria frente a Granollers, que están disfrutando, que eso es lo más importante. Es decir, si disfrutas y encima ganas.
Y encima el promedio goleador es elevado. Hubo unas jornadas que bajaron de los 30 goles, pero creo que son casi 33 goles por partido. Es una pasada.
Sí.
La temporada del Rocasa es espectacular. Claro, que la del Veravera.
269 goles a favor.
Es una locura.
En 8 jornadas.
Sí. Eso es una media de más de 30 goles por partido.
Vamos a escuchar a Robert Cuesta, el técnico del Rocasa Gran Canaria.
Bueno, al final, pues yo espero que lleguemos en las mejores condiciones posibles. Ellas también tuvieron el sábado partido. Es un equipo, para mí, que es muy fuerte en casa y que es muy fuerte fuera de casa. Al final, si miras creo que mirar la clasificación de este equipo es un error, porque si miras los resultados, han perdido partidos súper, súper ajustados. Y creo que juegan muy bien a balonmano, que tienen muy claro a lo que tienen que jugar, y Jaito está haciendo un grandísimo trabajo con el equipo, sin duda. Es un equipo que corre mucho, tiene mucha verticalidad en su juego de ataque, tiene un juego combinativo que siempre acaba encontrando lanzamientos en corta distancia o en penetración, y al final se entienden muy bien todas las jugadoras. Es una primera línea que hace mucho tiempo que están jugando juntas y se entienden súper, súper bien. Es una pista que no es fácil, aunque ellas, al ser jugadoras que ya conocen la categoría, ya lo saben, que tienen el máximo respeto siempre por todos los rivales. Sí, claro que podemos pedir más. Podemos pedir que sigamos en esta línea de trabajo y no podemos caer en el conformismo. Al final no hemos hecho absolutamente nada. Esto acaba de empezar, como aquel que dice, y lo que se le tiene que pedir y exigir al equipo es que sigan trabajando como lo están haciendo, ¿vale? Y esta es la única manera que hay para seguir mejorando, porque si caemos en el error de creernos que lo que hemos hecho ya es suficiente, pues obviamente no nos servirá de nada.
Pues toda la suerte del mundo al Rocasa Gran Canaria, volando en estos momentos hacia Baracaldo. Mañana ese partido frente al Suazo de la Liga Guerrera Iberdrola. Estamos totalmente de acuerdo con Robert Cuesta, lo decía antes también Jorge Pérez, que va bien el Suazo, que no hay que confiarse en este tipo de rival, y más jugando en el día de mañana como local en Tierra Vasca. Y en voleibol también muy pendientes del Guaguas. La pena fue que no pasó a la fase previa de la Champions. Vamos a ver ahora en la SEP, que arranca mañana la competición europea para el Guaguas.
Sí, ya más que recuperados los chicos de Camarero, ese tremendo parapalo anímico que sufrieron en la anterior eliminatoria, en otra competición, y también recuperados de esa derrota 3-1 en la cancha del Unicaja de Almería, con una gran victoria, impresionante estuvo el equipo de Camarero, 3-0, le endosaron un parcial demoledor al Teruel en la última jornada de la Superliga masculina.
Vamos a escuchar a Camarero hablando del partido de mañana frente al Calcit Volley, de lo que va a ser la SEP, primer partido de esta competición europea.
Afrontamos con mucha ilusión el partido del miércoles aquí en casa. Sabemos que bueno, con este sistema es complicado porque todo se va a jugar allá en Eslovenia, pero tenemos que hacer lo nuestro, ¿no? Nuestra parte es intentar aquí sacar un buen resultado y hacer un buen partido, y para ello necesitamos la ayuda del público. El equipo, cuando juega con el público, pues realmente es otro equipo, se mete mucho, nos levanta en los momentos complicados, como hicieron el sábado contra Teruel. Y bueno, estamos todos muy concentrados, con mucha ilusión de sacar esta eliminatoria adelante. Del equipo esloveno, pues ya tenemos un vídeo, estamos estudiándolo, y es un equipo de buen nivel. Eslovenia siempre ha estado arriba en Campeonato de Europa, en Campeonato del Mundo, y tiene una cultura de voleibol muy grande. Y bueno, nos vamos a enfrentar a un gran equipo también, pero yo confío mucho en nuestras posibilidades, y bueno, vamos a intentar que el miércoles se quede la victoria aquí, y después ir para allá y sacar la eliminatoria, que es lo que nos hace falta, ¿no? El pasar otra eliminatoria. Sabemos que es complicado, pero también sabemos que nosotros cada día estamos mejorando y que tenemos que seguir adelante.
Pues el partido a las 7:30 de la tarde, mañana miércoles, en el Centro Insular de los Deportes. La ida de los 32avos de final de la SEP. Lo bueno de esta competición, Jorge, es que son eliminatorias. Es decir, tenemos que jugar en casa fuera frente al Calci, ya pasaríamos a otra eliminatoria. Y yo creo que aquí, en esta competición, el Guaguas tiene opciones de llegar lejos.
El Guaguas tiene un equipazo como para demoler a sus rivales en la competición doméstica. Otra cosa es cuando traspasa las fronteras, cuando coge el avión y tiene que salir a jugar competiciones continentales, que también sigue teniendo un gran equipo, pero bueno, que no es fácil, como pasó en la fatídica última ronda eliminatoria, que cualquier mala tarde voy a dar al traste con el trabajo bien hecho.
Sí, efectivamente, en la Champions, en la previa, cayó el Guaguas. Y el jueves recuerden que juega también el Gran Canaria Urbacer frente al Arenal MB en el Centro Insular de los Deportes. El partido será a las 5 de la tarde, la jornada sexta, que no pudo jugar el pasado fin de semana el conjunto que dirige Pascual Sori. Un minuto que resta para las 3 de la tarde en Canarias. ¡Nos vamos! Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, ya para hablar de los partidos de la selección española que juega el combinado de Luis Enrique durante la semana actual. Por eso no hay jornada en la primera división del fútbol español. Don Jorge Pérez García, mañana más.
Y mejor.
Efectivamente. Te escuchamos mañana, por cierto.
Sí, entonces mañana más, vamos a dejarlo ahí.
Y Guillermo Correa Gil, que estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fantástica tarde de martes. Sean felices, hasta luego, chao.